Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Laura. Fábula número 40. El león apresado por el labrador. Entró un león en la cuadra de un labrador, y éste, queriendo cogerlo, cerró la puerta. El león, al ver que no podía salir, empezó a devorar primero a los carneros y luego a los bueyes. Entonces el labrador, temiendo por su propia vida, abrió la puerta. Se fue al león, y la esposa del labrador, al oírlo quejarse, le dijo: «Tienes lo que buscaste, pues, ¿por qué has tratado de enterrar a una fiera que más bien debías de mantener alejada? Si te metes a competir con los más poderosos, prepárate antes muy bien. De lo contrario, saldrás malherido de la contienda». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 671 para el martes 22 de julio del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces con los titulares siguientes. Detienen a Radovan Karadžić en Serbia. Ecuador apoya gestión humanitaria. Las autoridades españolas afirman haber desarticulado el comando Vizcaya de ETA. Alto el fuego tamil. Nepal eligió a su primer presidente. La Unión Europea dice que no presionará a Irlanda. Y los reportajes siguientes. La multinacional OXY, OXY, y las violaciones de derechos humanos en Colombia. Greenpeace denuncia que Endesa destruye la Patagonia chilena. La soberanía alimentaria estará presente en la nueva constitución ecuatoriana. Es el momento de empezar a hacer escuchar nuestra voz. Y terminamos con el titulado la OCDE, el club de élite de los países ricos, admite efectos nefastos en agrocombustibles.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Presidential contender Barack Obama has arrived in Baghdad for his first visit.
El candidato presidencial Barack Obama llegó a Bagdad en su primera visita a Irak desde que se convirtió en el presunto candidato demócrata. La llegada de Obama tuvo lugar solo dos días después de que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, apoyara el pedido del candidato de que se fijara un plazo límite para que los soldados estadounidenses se retiren de Irak. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, al-Maliki dijo: "El candidato presidencial estadounidense Barack Obama está hablando de unos 16 meses. Consideramos que eso sería un plazo apropiado para la retirada, con la posibilidad de hacer pequeños cambios". Maliki también dijo: "Prolongar artificialmente la ocupación de Irak por parte de los soldados estadounidenses causaría problemas". Poco después de que se publicara el informe de Der Spiegel, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad llamaron a la oficina de Maliki para expresar su preocupación por dichas declaraciones. Un portavoz del gobierno iraquí emitió una declaración alegando que el informe de Der Spiegel había sido mal interpretado y mal traducido. No obstante, Der Spiegel mantuvo su informe. La revista le entregó una grabación de audio de la entrevista al New York Times que confirmó que Maliki apoyó el plan de Obama de retirar a los soldados de combate en un plazo de aproximadamente 16 meses. En otras noticias de Irak, las fuerzas estadounidenses asesinaron a balazos al hijo de 17 años del gobernador de la provincia de Salahuddin. Este asesinato tuvo lugar cuando las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una redada en un hogar de la localidad de Beji. Otro familiar del gobernador también fue asesinado durante la redada.
On Sunday, Barack Obama traveled to Kabul.
El domingo, Barack Obama viajó a Kabul, donde se reunió con el presidente afgano, Hamid Karzai. Obama describió a Afganistán como el frente principal de la lucha contra el terrorismo. Un portavoz de Karzai dijo: "El senador Obama expresó que está comprometido a apoyar a Afganistán y a continuar con la guerra contra el terrorismo con vigor". Obama también se reunió con los soldados estadounidenses desplegados en Afganistán. El senador Barack Obama dijo:
"Ver cómo gente joven está haciendo un trabajo excelente, con tanta dedicación y orgullo, simplemente me hace sentir bien por el país. Y quiero asegurarme de que todo el mundo en nuestro país entienda cuánto se enorgullecen estas personas de su trabajo y cuántos sacrificios están haciendo. Es extraordinario".
En las calles de Kabul, muchos residentes dijeron que se oponen al plan de Obama de enviar 10.000 soldados estadounidenses más a Afganistán. Mohamed Madani dijo:
"La situación aquí está empeorando. Es incluso peor que la de Irak. Si el gobierno estadounidense envía a más soldados, la violencia aumentará. Por ejemplo, cuando vemos a un grupo de soldados estadounidenses caminando por aquí, no nos hace sentir seguros. Nuestras fuerzas afganas son capaces de proveerle seguridad a Afganistán. El gobierno estadounidense debería enfocarse en otras necesidades de los afganos, no en las fuerzas armadas".
Los afganos criticaron a los funcionarios occidentales por no hacer más para ayudar al pueblo de Afganistán. Ramazan Khan dijo:
"No ha habido cambios en la vida de los afganos comunes y corrientes. Las visitas y la presencia de los extranjeros no han cambiado la vida de los afganos pobres. Regresé de Irán luego de haber estado allí durante 20 años. Vivía mejor cuando estaba en Irán. Ahora debo trabajar como un animal en mi país para alimentar a mi familia. Mi vida es peor ahora. ¿En qué nos beneficia que estos funcionarios occidentales estén yendo y viniendo?".
En otras noticias de Afganistán, las fuerzas afganas y los soldados liderados por Estados Unidos mataron a 9 oficiales de la policía afganos el domingo debido a que los confundieron con militantes. En otro incidente, la OTAN dijo que mató accidentalmente a por lo menos 4 civiles afganos la noche del sábado. Un soldado de la OTAN también perdió la vida en el este del país. En materia electoral, el senador John McCain acusó a Barack Obama de tener el historial más extremista en el Senado y sugirió que Obama podría ser un socialista. En una entrevista con el Kansas City Star, se le formularon algunas preguntas a McCain sobre sus opiniones. Dave Helling dijo:
"Hoy habló un poco sobre el senador Obama. Dijo que era el miembro del Senado más extremista".
El senador John McCain dijo:
"Sí, así lo indica su historial de votaciones".
David Kelling dijo:
"¿Extremista? ¿Realmente piensa que es un extremista? Claramente es liberal.
John McCain dijo:
así lo indica su historial de votaciones. Simplemente hice referencia a su historial de votaciones y dije que tiende más a la izquierda que el socialista declarado del Senado de Estados Unidos, Bernie Sanders de Vermont.
Dave Helling dijo:
¿considera que Barack Obama es un socialista?
John McCain respondió:
no lo sé. Lo único que conozco es su historial de votaciones, y habitualmente en eso se basa la gente para elegir a sus representantes.
El primer tribunal de crímenes de guerra estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial está preparado para iniciar sus actividades hoy en Guantánamo. El ex chofer de Osama Bin Laden, Salim Hamdan, será el primer prisionero en ser juzgado por esta comisión militar. Hamdan ha estado detenido en Guantánamo por más de 5 años. La semana pasada, sus abogados dijeron que en el año 2003 fue privado del sueño durante 50 días. Un informe publicado por el Parlamento Británico advierte que Gran Bretaña ya no puede confiar en las afirmaciones de Estados Unidos de que no utiliza la tortura. El informe publicado por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes indica que los ministros ya no deben aceptar sin cuestionar las declaraciones de los políticos prominentes, entre ellos el presidente Bush, de que Estados Unidos no recurre a la tortura, dado que la CIA admitió que utilizó la técnica conocida como el submarino. El periódico The Guardian informa que esto podría acarrear consecuencias en lo que refiere a la extradición de prisioneros a Estados Unidos, debido a que Gran Bretaña es un estado signatario de la Convención de la ONU que prohíbe que se extraditen personas a naciones donde podrían ser torturadas. Documentos publicados recientemente revelaron que la policía del estado de Maryland llevó a cabo una extensa campaña de vigilancia en 2005 y 2006 de grupos por la paz y activistas en contra de la pena de muerte. Estos documentos indican que agentes encubiertos se infiltraron en reuniones y eventos de los grupos Baltimore Pledge of Resistance, Promesa de Resistencia de Baltimore, y Baltimore Coalition Against the Death Penalty, Coalición de Baltimore contra la Pena de Muerte. Los agentes ingresaron el nombre de un destacado activista por la paz de Baltimore, Max Obusewski, en una base de datos federal que sigue el rastro de terroristas y narcotraficantes. La policía prosiguió con la vigilancia a pesar de que los oficiales nunca notaron ninguna actividad ilegal o criminal. Un grupo de derechos humanos israelí publicó un video que muestra a un soldado israelí disparando a la pierna de un hombre palestino con los ojos vendados y esposado desde corta distancia. El hombre palestino fue detenido durante protestas contra el muro israelí en Cisjordania. El video muestra a un oficial del ejército israelí agarrando a un detenido palestino con los ojos vendados y esposado mientras otro soldado apunta el rifle a su pierna. Sarit Mikaeli, de Bet Zelem, condenó la acción israelí. Sarit Mikaeli dijo: Bet Zelem recibió un video esta mañana filmado en el pueblo de Nilín hace aproximadamente 2 semanas, que muestra a un soldado israelí disparando una bala de acero recubierta de goma a un palestino. El palestino tiene las manos atadas detrás de la espalda y los ojos cubiertos, y el soldado le dispara desde una distancia muy corta, aproximadamente 1.5 metros. Todo este incidente sucede en presencia de un oficial de alto rango, un teniente coronel. Las fuerzas armadas israelíes dijeron que el soldado involucrado en el disparo fue detenido para ser interrogado. Una declaración del ejército decía que el incidente es una contradicción directa de los valores y los principios de las fuerzas de defensa de Israel. Un juez militar en Fort Knox condenó a un desertor de la guerra estadounidense, James Burmeister, a 6 meses en prisión luego de que este se declaró culpable de ausentarse sin permiso. El soldado de 23 años sirvió como recluta del ejército en Irak, pero huyó a Canadá en mayo de 2007 mientras estaba de licencia. Luego de irse de Irak, Burmeister reveló que los soldados estadounidenses en Irak estaban colocando equipos como AK-47 para atraer a los iraquíes a lugares donde francotiradores estadounidenses podrían dispararles. La práctica fue conocida como tirar el anzuelo y matar. Burmeister dijo: sé que ausentarme sin permiso estuvo mal, pero pensé que era la mejor forma de detener los pequeños equipos de muerte. Está previsto que se presenten cargos esta semana en Shenandoah, Pensilvania, contra un grupo de adolescentes que mató a golpes a un inmigrante mexicano la semana pasada. Los testigos dicen que 6 adolescentes blancos golpearon brutalmente a Luis Ramírez, de 25 años, mientras le gritaban insultos raciales. Cuando uno de los amigos de Ramírez intentó detenerlos, uno de los adolescentes dijo: "Dile a tus amigos mexicanos que salgan de la ciudad o vas a terminar acostado a su lado". Ramírez llegó a Estados Unidos hace 6 años. Tenía 2 hijos y estaba comprometido con Crystal Dillman, que creció en Shenandoah. Y en China, 3 ómnibus estallaron y mataron al menos 3 personas y dejaron a 14 heridas hoy en la ciudad de Kunming, al suroeste del país. Las explosiones sucedieron a menos de un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos en Pekín.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de noticias que iniciamos con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos algunos de los hechos de la actualidad mundial. Greenpeace denuncia que la multinacional Endesa destruye la Patagonia chilena. Además, protestan por otra multinacional, la petrolera Oxy, en Estados Unidos, por las violaciones de derechos humanos en Colombia. Y tendremos el boletín sobre la situación de los derechos humanos de la organización Amnistía Internacional. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que ya entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias. Repaso algunos de los hechos de la actualidad mundial. Detienen a Radovan Karadžić en Serbia.
El ex líder serbo-bosnio Radovan Karadžić fue arrestado en Serbia. La noticia fue anunciada por la oficina del presidente serbio Boris Tadić. El Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, con sede en La Haya, imputa a Karadžić el delito de genocidio cometido durante la guerra en Bosnia de 1992 a 1995. Asimismo, se le responsabiliza por la masacre de 8.000 musulmanes bosnios en el enclave de Srebrenica. Karadžić fue llevado ante el juez de instrucción de sala de crímenes de guerra del Tribunal de Belgrado. Por el momento, se ha declinado informar cuándo será trasladado a La Haya. Karadžić estuvo más de 10 años prófugo de la justicia, al igual que el jefe militar, el ex líder serbo-bosnio Ratko Mladić, que todavía es buscado por el Tribunal Penal Internacional. Karadžić vivía y trabajaba con identidad falsa en Belgrado. Se dedicaba a la medicina alternativa y llevaba el pelo largo, barba y gafas para ocultar su rostro.
Ecuador apoya gestión humanitaria.
Ecuador apoyará las gestiones humanitarias para la liberación del policía colombiano Guillermo Solórzano, en poder de la guerrilla de las FARC, desde hace más de un año. El policía es hijo de un ecuatoriano. En una carta dirigida al presidente Rafael Correa, el padre del oficial solicitó al mandatario la valiosa mediación que permita facilitar la liberación. Ecuador realizó gestiones para la liberación de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt y otros rehenes de las FARC. En otro orden de cosas, la guerrilla de las FARC afirmó que no está dispuesta a deponer las armas y que continuará la lucha contra el imperialismo. Así lo reconocieron en una carta dos de sus jefes, Rodrigo Granda y Jesús Santrich. En la misiva, publicada por la Agencia Bolivariana de Prensa, responden al presidente venezolano Hugo Chávez. El mandatario venezolano descalificó la vigencia de la lucha armada.
Las autoridades españolas afirman haber desarticulado el comando Vizcaya de ETA.
Al menos 9 personas han sido detenidas en una operación que se ha realizado en varias localidades vizcaínas como Guecho y Elorrio, en Málaga y también en Pontevedra. Entre las personas detenidas se encuentra Arkay Goikoetxea, al que las autoridades españolas atribuyen el papel de presunto organizador de los atentados registrados tras la tregua. Fue detenido junto con dos mujeres. La operación, que se encuentra abierta, ha sido ordenada por el juez Baltasar Garzón, que ha asistido al arresto de Goikoetxea en Bilbao. La Guardia Civil ha dado por desarticulado el Comando Vizcaya de ETA.
Alto el fuego tamil.
El movimiento rebelde Tigres Tamiles de Sri Lanka anunció un alto el fuego unilateral. Los tamiles deponen las armas por 10 días a partir del sábado en relación con el encuentro de la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional que se celebra en Sri Lanka. Con la tregua, los rebeldes buscan contribuir al éxito de la cumbre. Por las dudas, los tamiles también advirtieron que responderán ante un eventual ataque militar. El gobierno de la antigua Ceilán aún no se ha pronunciado sobre la propuesta tamil.
Nepal eligió a su primer presidente.
Nepal tiene por primera vez un presidente. Se trata de Ram Bharat Yadav, candidato de centro-derecha, partido del Congreso y quien logró una ajustada mayoría en el Parlamento nepalés. Yadav derrotó al candidato de los rebeldes maoístas. El sábado, la Asamblea celebró una primera votación. Entonces, ninguno de los aspirantes se hizo con la mayoría requerida. Con la elección del presidente, el Parlamento de Nepal ha llevado a cabo su primera decisión importante. El pasado mes de mayo, después de 239 años, el país del Himalaya abolió la monarquía. Ahora que hay ya un presidente, se iniciará el proceso para la formación de un nuevo gobierno.
Terminamos ronda. La Unión Europea dice que no presionará a Irlanda.
La Unión Europea no ejercerá presión sobre Irlanda para que ratifique aún el Tratado de Lisboa. Así lo ha declarado el mandatario francés Nicolas Sarkozy y actual presidente de turno de la Unión Europea en una visita a Dublín. El gobernante galo ha declarado que no ha querido nunca sugerir que Irlanda tiene que celebrar un nuevo referéndum para borrar el anterior no del pueblo irlandés. Cabe recordar que el mes pasado el Tratado de Lisboa fue rechazado por los irlandeses en un referéndum. Para que el documento entre en vigor, deberá ser ratificado por todos los Estados miembros. Los planes de los gobernantes europeos se han visto trastocados por el no irlandés. El Tratado de Lisboa sustituye a la Constitución Europea, rechazada en el año 2005 por holandeses y franceses mediante consulta popular. Es por eso que se utilizó la estrategia de que el Tratado de Lisboa fuera aprobado en los parlamentos sin consultar a la ciudadanía. Irlanda ha sido el único país que sí ha realizado el referéndum con la victoria del no. Ahora, el resto de países espera que Irlanda sepa encontrar la fórmula para saltarse la voluntad democrática de los votantes y revertir la situación.
Informativo más voces.
Pueblo que es el soberano. El día 22 de julio fue declarado por el Foro Social Mundial el Día Mundial contra la Política de las Transnacionales. De tal manera, se han venido realizando en varias ciudades del mundo acciones de denuncia frente a las casas matrices de las transnacionales acusadas. Entre las protestas se encuentran la de Madrid contra Aguas de Barcelona, en Berna contra Nestlé, en Londres contra British Petroleum, en Birmingham contra Drummond, en San Luis contra Monsanto, en Cincinnati contra Chiquita Brand, en Atlanta contra Coca-Cola o en Los Ángeles contra la Oxy. Y precisamente hablamos de esta última protesta contra la petrolera Oxy. Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Acero de Estados Unidos protestaron frente a las oficinas centrales de la corporación petrolera Occidental Petroleum en Los Ángeles, en California, en solidaridad con el Tribunal Permanente de los Pueblos que se realiza en Bogotá, en Colombia, del 21 al 23 de julio. Los trabajadores expresan su solidaridad con el Sindicato Nacional de Alimentos de Colombia, SINAL Trainal, y con los pueblos indígenas quienes acusan a la Oxy y a otras corporaciones transnacionales de provocar desplazamientos, explotar los recursos del país, destruir el medio ambiente y cooperar con los paramilitares que aterrorizan a estos pueblos. Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, entrevista a Gerardo Cajamarca, un refugiado político colombiano que vive en Estados Unidos desde hace 4 años, forzado a salir de su país por su actividad sindical.
¿Tu nombre, por favor?
Gerardo Cajamarca, colombiano en asilo político en los Estados Unidos.
Me decías que te dieron asilo político. ¿Saliste perseguido por quién de Colombia?
Bueno, en Colombia hay una establecida una mafia entre los grupos paramilitares que han hecho crímenes de lesa humanidad, tales como descuartizamiento de personas con motosierras, con machetes, fusiles, que tienen un control territorial en Colombia, que esos grupos a mando de terratenientes y de empresas transnacionales como Chiquita, como Coca-Cola, como Oxy Petroleum y 37 transnacionales más. Esos mercenarios lo que han hecho es despojar de la tierra productiva a nuestro pueblo indígena, a nuestro pueblo afrocolombiano y a nuestros campesinos. Les han robado 5 millones de hectáreas. Es una fuerza terrorista, incluso reconocida de esa manera por los Estados Unidos. Y también tienen un poder político, del cual no se escapa el presidente Álvaro Uribe Vélez. Una prueba de ello es que su primo, el senador Mario Uribe, está preso por paramilitar, por haber ayudado a robar 5.000 hectáreas de los campesinos, tierras donde hubo masacres. Esa mafia de gobierno, de terratenientes, de paramilitares y de transnacionales, es la que hace desplazar 4 millones de personas a nivel interno en Colombia, y esa mafia es la que ha hecho que miles tengamos que salir del país, de Colombia, huyendo de estas masacres.
¿Te amenazaron a ti?
Sí, claro, claro, sí, yo recibí no solamente amenazas, sino atentados de muerte. Fui encarcelado también por la policía, golpeado por la policía, que trabaja en coalición con los grupos paramilitares. Mis compañeros más cercanos fueron asesinados. El movimiento social, el movimiento popular en el centro, en el centro de Colombia fue prácticamente avasallado. Y lo que estamos viniendo acá, a este Congreso Latino, como a muchas partes de los Estados Unidos, es a levantar la voz. Venimos con nuestros muertos a pedir justicia, venimos con la certeza que podemos encontrar la solidaridad no solamente de la gente de Estados Unidos, sino también del pueblo latinoamericano. Por eso venimos al Congreso Latino, porque ese pueblo latinoamericano sabe lo que es la tortura, lo saben los guatemaltecos, lo saben los salvadoreños, porque todo ese rastro de sangre, si seguimos la huella, como dice algún escritor, llega directamente a la Escuela de las Américas y llega a las corporaciones que han implementado negocios, y que esos negocios, esos planes económicos, han llevado de la mano un plan militar y un plan paramilitar para sembrar de miseria y sangre de los pueblos de Latinoamérica. Esa sangre también lleva a esos negocios, son los que fueron el CAFTA, son los que fue el NAFTA, que hizo que 5 millones de hermanos mexicanos tuvieran que atravesar la frontera sin querer, sino buscando alimentarse, buscando trabajar, buscando comer y ser tratados como criminales, ser tratados como terroristas o narcotraficantes por el solo hecho de venir acá. Cuando los narcotraficantes y los terroristas están en otro lugar, y nosotros venimos a decir eso, quieren buscar los terroristas, vayan al Congreso de Colombia. El 40% de congresistas de Colombia, tenemos pruebas, y las tiene la Corte Constitucional en Colombia, que están no solamente implicados, sino que son paramilitares, y los paramilitares, su primera fuente de financiación es la producción y tráfico de cocaína. Y esos paramilitares también tienen financiación de las empresas transnacionales, y son terroristas. Entonces, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que el gobierno Bush adelantó con ese Congreso, son negociaciones ilegítimas porque fueron con narcotraficantes y terroristas. Y este país, por lo menos literalmente, ha dicho que no negocia ni con terroristas y mucho menos con narcotraficantes. Pero la prueba está, repito, para todos los oyentes, para que ustedes llamen a sus iglesias, a sus congresistas, a sus líderes sociales y se solidaricen con el pueblo colombiano, con los luchadores sociales en Colombia, con los sindicalistas, para que paremos el Tratado de Libre Comercio. Vengo aquí, en nombre de nuestros muertos y de pie con los árboles, a decirle al Congreso Latino que es necesario parar el Tratado de Libre Comercio. Que todas las organizaciones saliendo de aquí vayan a sus casas, vayan a sus barrios, a decir y a presionar, si los que están con Obama, ¿cierto? Decirle que ese Tratado de Libre Comercio no merece ningún tipo de reforma, porque hacerle reformas al Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos y Colombia es como colocarle colorete o aretes o labial a Frankenstein. Vamos a protestar contra la transnacional Oxy por los abusos cometidos de ellos y otras 32 corporaciones en Colombia en la financiación de los grupos paramilitares. Vamos a exigirle a ellos, ¿cierto? Que no sigan presionando por el Plan Colombia, que paren de presionar por el Tratado de Libre Comercio, pero principalmente lo que queremos es que los oyentes, los luchadores sociales que escuchan esto, vea compañeros, hermanos, nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestros luchadores sindicales en Colombia, están sufriendo una catástrofe terrible. No pueden venir a protestar por la distancia, porque no tenemos dinero. Acudimos al corazón de ustedes, acudimos a su sensibilidad internacionalista, a pararnos a frente de una de las corporaciones que está implicada en crímenes de lesa humanidad como la Oxy Petroleum y que es símbolo de las políticas inaceptables de las corporaciones y este tipo de gobiernos que quieren robarse a sangre y fuego nuestros recursos. Informativo Más Voz.
El lunes, un grupo de activistas escaladores de la organización ecologista Greenpeace descolgaron una enorme pancarta en la sede madrileña de la multinacional eléctrica española Endesa. Los ecologistas exigen a Endesa que abandone sus planes para construir 5 grandes presas en la Patagonia chilena. La pancarta desplegada en la sede de la empresa tenía el formato de una carta con el texto: "Buenos días, Endesa, si de verdad te preocupa el futuro de los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia. Atentamente, Greenpeace". Los ecologistas se hacen así eco de la campaña publicitaria de Endesa, en la que la compañía dice que tienen la obligación de reinventarlo todo por el futuro de los hijos de tus hijos. Así lo explicaba Juan López Duralde, director de Greenpeace España.
Soy Juan López Duralde, director de Greenpeace España. Greenpeace ha venido a traer una carta a Endesa, recogiendo la invitación que ha hecho a todos los ciudadanos de que le dirijamos una carta para cambiar el futuro. Nosotros lo que le decimos es que si de verdad le preocupa el futuro de los hijos de nuestros hijos, que empiece por no destruir una de las reservas más importantes de agua dulce del planeta, que es la Patagonia chilena. Greenpeace le pide a Endesa que no construya las 5 megarrepresas hidroeléctricas que están planeadas en los ríos Báquer y Pascua, en los ríos de la Patagonia chilena, y que desarrolle un plan alternativo energético basado en fuentes energéticas renovables no convencionales como la energía eólica, la energía solar o la energía geotérmica, de la que Chile tiene grandes cantidades.
Greenpeace protesta de esta manera contra el proyecto Hidroaysén, del que es socia mayoritaria Endesa, que pretende construir 5 grandes presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estos proyectos se asentarían sobre los ríos Báquer y Pascua, ambos completamente vírgenes, inundando miles de hectáreas de parajes y de gran valor ecológico. Los ecologistas no están dispuestos a que Endesa se auto-otorgue una imagen de corporación respetuosa con el medio ambiente a través de la publicidad, mientras la realidad es absolutamente lo contrario. Hemos preparado el siguiente reportaje para conocer las actividades de Endesa en la Patagonia chilena. La Patagonia es una reserva de vida para la humanidad, pero una empresa transnacional eléctrica española, Endesa, está empeñada en que no sea así por mucho tiempo. Los medios chilenos lo anunciaban de la siguiente manera.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó la alianza entre Endesa y Colbún para el desarrollo de un gran proyecto hidroeléctrico en Aysén. Esta sociedad, a través de una nueva empresa que se llama Hidroaysén, pretende instalar 5 centrales en la zona.
El 2008 será un año decisivo para gran parte de la población de la provincia de Aysén, en Chile. Esto porque el gobierno podría dar finalmente el sí para que se lleve a cabo la construcción de varias centrales hidroeléctricas.
La campaña medioambiental Patagonia sin represas cruzó las fronteras de nuestro país. Para febrero está previsto su lanzamiento en España. El Consejo de Defensa de Recursos Naturales y Greenpeace son algunas de las organizaciones que ya se encuentran trabajando en la defensa, como dicen, de la Patagonia chilena.
Ese es el proyecto. La multinacional eléctrica española Endesa, socia mayoritaria de la empresa Hidroaysén, quiere construir 5 grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estos proyectos se asentarían sobre los ríos Báquer y Pascua, ambos completamente vírgenes, inundando miles de hectáreas. De llevarse a cabo, estos proyectos serían solo los primeros de una serie de presas que inundarían la Patagonia chilena, dañándola de forma irreversible. Otras empresas tienen la concesión para repetir la operación en otros ríos patagónicos,
por lo que finalmente se llenaría la Patagonia chilena de presas hidroeléctricas. Todo ello conllevaría la inundación de miles de hectáreas de zonas naturales. Solo los proyectos de Endesa afectarían a un mínimo de 6.000 hectáreas, aunque esos son datos de la propia empresa, ya que todavía no se conocen los proyectos en detalle. También resulta curioso que Endesa vende y publicita su compromiso por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, algo que, como podemos comprobar, no cumple. Endesa ejecuta en América Latina proyectos que no podría realizar en Europa porque la legislación europea lo prohíbe, precisamente por su impacto negativo en el medio ambiente. En Chile se ha formado una coalición bajo el nombre de Patagonia Chilena sin Represas, desde donde nos explican lo que supondrían los proyectos de estas represas.
En la actualidad, el mayor peligro que se cierne sobre la Patagonia chilena son los proyectos de mega represas y las líneas de transmisión asociadas. De concretarse estos proyectos, magníficos ríos australes serían condenados a muerte. Los ríos Pascua, Báquer, Bravo, Chacabuco, Cuervo, Figueroa, Cisnes, Futaleufú, Palena, Puelo y Manso, entre otros, están en severo peligro de ser destruidos. La implementación de esta tecnología obsoleta en el mundo desarrollado provocaría masivos impactos a los ecosistemas patagónicos, degradando las más valiosas cuencas australes, con efectos impredecibles en el borde costero y en el clima, entre otros. A lo anterior se suma la eventual construcción de la línea de transmisión más larga del mundo, que afectaría más de 2.200 kilómetros entre el río Pascua, en la región de Aysén, y la ciudad de Santiago, impactando 8 regiones, 200 comunas, miles de predios y 12 áreas silvestres protegidas, degradando directamente más de 15.600 hectáreas y afectando negativamente el paisaje en otras 4.600.000. Esta verdadera muralla eléctrica a través del sur de Chile, ¿sería motivo de orgullo o vergüenza? Esta cicatriz imborrable, con 5.000 torres de entre 50 y 70 metros de altura, nunca antes vistas en Chile, ocasionaría una enorme pérdida en el valor económico de las propiedades afectadas. Los chilenos permitiremos que se desfiguren nuestros tesoros nacionales, que son la base del patrimonio natural que sustenta nuestra identidad austral, el turismo, así como los equilibrios ecológicos, amparado en un modelo de desarrollo económico enceguecido por el lucro y que no resuelve los problemas de equidad social de nuestro país. El monopolio eléctrico intenta imponernos la destrucción de la Patagonia chilena como única forma de resolver la crisis provocada por una política energética miope basada en megaproyectos destructivos. Chile necesita un plan energético sustentable. Disponemos de las fuentes y tecnologías para lograrlo. Solo falta la visión y la voluntad política. No permitamos que por el desmedido afán de lucro de empresas transnacionales nos expropien la Patagonia chilena.
En el Estado español hay organizaciones ecologistas que manifiestan la repulsa absoluta a este proyecto de Endesa, que sería tan solo el primero de otros que plantean inundar la Patagonia chilena, dañándola de forma irreversible. Juan López de Uralde es el director de Greenpeace en el Estado español.
Desde el punto de vista de Greenpeace, se trata en su conjunto de un proyecto absolutamente insostenible que llevaría el cemento y el hormigón hasta una de las últimas fronteras de la naturaleza, y consideramos que existen alternativas viables, alternativas de mucho menor impacto para dotar a Chile de sus necesidades energéticas. Consideramos que proyectos como este no se podrían realizar en Europa porque la legislación europea no lo permitiría, y sin embargo una empresa española los quiere realizar en Chile, y esto es inaceptable. Y creemos que la labor de Greenpeace España en este caso es mostrar el problema al público español.
Pues a pesar de que el proyecto se vende como una iniciativa para generar energía para el pueblo chileno, lo cierto es que el mayor crecimiento proyectado de la demanda eléctrica se utilizaría por la minería, y más en concreto para alimentar con energía a los grandes nuevos proyectos de las empresas multinacionales mineras. Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Mundo Real, Biodiversidad en Radio, la columna semanal de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas en Radio Mundo Real.
La soberanía alimentaria estará presente en la nueva constitución ecuatoriana.
Actualmente en Ecuador se vive un proceso constituyente y uno de los temas dentro del mismo que ha causado un mayor debate es el relacionado con la soberanía alimentaria y dentro de este tema lo que refiere a cuál es el tratamiento que se le va a dar a los organismos genéticamente modificados.
Así lo explica Elizabeth Bravo, integrante de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica, con quien esta semana conversamos en el marco de la columna radial de la revista Biodiversidad. Escuchamos entonces lo que nos comentaba Bravo sobre este proceso que está viviendo Ecuador.
En el Ecuador se vive un proceso constituyente y uno de los temas que ha causado bastante debate ha sido relacionado con la soberanía alimentaria y dentro del tema de soberanía alimentaria, el tema de qué tratamientos se van a dar a los organismos genéticamente modificados. En un inicio, podríamos decir que ha habido una especie de pugna entre el Ejecutivo y el que era entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Costa, junto con otros asambleístas que defendían la posibilidad de que el Ecuador sea declarado libre de transgénicos. Finalmente, luego de bastantes debates entre los dos poderes, se llegó a un texto de consenso que dice que se declara el Ecuador libre de cultivos y de semillas transgénicas, pero excepcionalmente el presidente podrá solicitar a la Asamblea Nacional, que es el nombre que va a tener el Congreso Nacional ahora, para que se liberen cultivos y semillas transgénicas. Y será el Congreso quien decida si es que se acepta o no se acepta. Existen también otras partes de la Constitución donde se establece que se prohíben los organismos transgénicos que sean peligrosos. Ese es como está el texto constitucional. Ahora, este texto, a pesar de que no es un texto demasiado rígido en el sentido de que está permitiendo, de todos modos, el ingreso de transgénicos si es que se llega a un consenso entre el Congreso y el Ejecutivo, ha causado muchísima controversia y hay muchos sectores que están opuestos a este texto. Entre ellos está, por ejemplo, el sector académico, los académicos que hacen biología molecular, ellos se sienten amenazados por esta medida, lo cual es bastante extraño porque el texto dice además que para otros tipos de biotecnologías se aplicarán estrictas normas de bioseguridad, tanto para su experimentación como para su uso y comercialización. Entonces, eso nos hace preguntarnos por qué el sector académico se opone, y la única respuesta que yo podría encontrar es que ellos miran en la posibilidad del ingreso de semillas y cultivos transgénicos como una posibilidad de que ellos puedan ser contratados como consultores para hacer las evaluaciones de riesgo, porque ellos insisten en que los transgénicos tienen que entrar con regulaciones. Ellos ven ahí una plaza de trabajo, podríamos decir, hasta cierto punto, lo cual hace que el texto que sea un punto de vista totalmente egoísta y viendo sus pequeñísimos intereses, ¿no? Ahora, el texto constitucional además tiene muy buenas previsiones en relación a la soberanía alimentaria. Primero se incluye la expresión soberanía alimentaria. Antes en la Constitución se hablaba del derecho a la alimentación, que es un derecho que puede ser suplido a través de una empresa, a través de programas de ayuda alimentaria, etcétera. Ahora se habla de la soberanía alimentaria. Y, por ejemplo, el texto pide que se desarrollen políticas claras sobre una producción sana, que fortalezca organizaciones y redes de productores de comercio justo y solidario y sustentable, que garantice una relación equitativa entre el campo y la ciudad, que impida prácticas monopólicas y la especulación de alimentos, que proteja la alimentación nacional. También se prohíbe el uso de agroquímicos que sean perjudiciales a la salud y al ambiente. Es importante notar que, a pesar de que en el Ecuador se utilizan agroquímicos y que son peligrosos para la salud, ese texto ha pasado relativamente desapercibido, y no así los transgénicos, a pesar de que el Ecuador no se siembra en transgénicos. El Ecuador, desde el punto de vista de la agricultura, es un país libre de transgénicos. No sé si nos llama la atención de que se haya hecho tanto escándalo por este texto y que se utilicen argumentos como que vamos a quedarnos, por ejemplo, sin queso porque todo el guajo que existe en el mundo es transgénico, lo cual no es verdad. Aquí en el Ecuador se utilizan formas bastante tradicionales de hacer queso, de guajos naturales, o también se comercializan guajos, pero no necesariamente transgénicos. Hay también textos que se refieren a los saberes ancestrales en el manejo y producción de alimentos. El texto ya recuperar y preservar los saberes ancestrales y los recursos genéticos como patrimonio del pueblo ecuatoriano y garantizar el uso y conservación de las semillas y promover su libre intercambio. Eso es muy importante. Existen leyes de propiedad intelectual y leyes de semillas que se están promoviendo en América Latina que prohibirían el uso de nativas y elípticas, es muy importante. Sobre el tema de propiedad intelectual, el texto dice se reconoce la propiedad intelectual con arreglo a las legislaciones internacionales, pero añade, prohíbe toda materia de apropiación sobre los conocimientos colectivos, ciencias, saberes ancestrales, y se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. Es decir, se estaría de alguna manera prohibiendo la aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos colectivos y sobre los recursos genéticos, que creemos que es un adelanto bastante interesante. Por otra parte, en el tema del agua, se reconoce al agua como un derecho, se reconoce como un patrimonio nacional estratégico de uso público, de dominio inalienable e imprescriptible del Estado. Añade que el agua será gestionada exclusivamente de manera pública o comunitaria. Y hay una serie de artículos que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, que son una nueva categoría jurídica que se reconoce a la naturaleza derechos. Parece que este es un precedente a nivel mundial, pues sería la primera constitución en la cual la naturaleza tendría derechos. El primer artículo sobre los derechos de la naturaleza dice que es imperativo para los seres humanos contribuir a que la naturaleza exista, perdure y mantenga y regenere sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos. Es la naturaleza, la Pachamama, donde se reproduce la vida. Es interesante mencionar que se usa el término Pachamama, que es un término quichua que realmente es muy difícil ser traducido a otro idioma, porque muchas veces los idiomas tienen palabras que tienen un significado que no es traducible literalmente a otros idiomas, porque la Pachamama hace relación a la relación que se tiene con la tierra. Pachamama significa madre tierra, a la relación que han tenido las comunidades andinas con la tierra, la forma de producir, la forma de relacionarse. Entonces, la proporción de este término en la Constitución es bastante interesante y es un reconocimiento del carácter plurinacional que tiene nuestro país. Ahora, sí es importante decir que bueno, todavía no acaba de concluirse la redacción de la Constitución. Existen aún algunas controversias sobre algunos temas. Dentro de los temas ambientales, la inclusión de los bosques húmedos tropicales como ecosistemas frágiles. Hay un grupo de asambleístas de la mayoría que creen que deben quitarse porque esto significaría que no se pueden explotar los bosques para la producción de madera. En todo caso, en esta semana se acaba la discusión y en septiembre va a haber un referéndum a través del cual la población ecuatoriana va a decidir si es que nos quedamos con la Constitución antigua o si vamos a adoptar esta nueva Constitución. En todo caso, podríamos decir que desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, el texto es bastante bueno y muchísimo mejor que el texto constitucional que teníamos anteriormente en el país.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Hoy en Mundo Real está conversando con Lili, que es integrante de 19 de julio se realizó este encuentro de perspectivas y desafíos del movimiento campesino y popular, ¿no? Allá en Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Contanos un poco cuáles son las conclusiones y el balance que ustedes hacen del encuentro y respecto a las problemáticas que los movimientos campesinos de distintas partes del país y de la región han podido compartir, ¿no?, a lo largo de esos días.
Sí, bueno, mira, ¿cómo estás? Nosotros, la verdad que por ahí un balance, una evaluación irá decantando en esta semana. Lo que te puedo contar del encuentro y es la sensación que nos queda a cierto nivel terminado, que es muy satisfactoria, muy contento, porque, bueno, se pudo juntar compañeros de distintas partes del país, porque esa satisfacción de volver a encontrarse, por un lado, ¿no es cierto?, pesa mucho, hace mucho, digamos, a la moral de la lucha. Y por otro lado, bueno, fue un encuentro que también estuvo atravesado por la coyuntura que estuvimos y que estamos atravesando con toda esta situación de la disputa entre estas entidades agrarias y el gobierno nacional. O sea, algunas visiones muy muy interesantes se están dando, ¿no? Para contarte un poco de algunas de las organizaciones que estuvieron presentes regionalmente, vino gente de Misiones, aparte de acá, nosotros de Sáenz Peña, de Colonia Pampanapená y otras organizaciones de Chaco, estuvieron las Ligas Agrarias, Aprocha, Asociación Fortín, nosotros los Coriajú, después de los compañeros de Misiones, la UTR, de Usali, de Río Negro, vinieron los compañeros del Consejo Asesor Indígena, el CAI, gente también de las organizaciones urbanas, por decirlo de alguna manera, estuvieron presentes organizaciones sindicales de nuestra provincia, también estuvieron delegados de CTA, de ATE, la gente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata, CEPAS, el CICIP, nutrido, digamos, la verdad que muy interesante.
Bien, contanos un poco acerca de los movimientos campesinos que estuvieron participando, ¿no? ¿Cuáles fueron las problemáticas que han podido discutir? Y justamente, bueno, vos decías bien, ¿no?, este encuentro se dio, a diferencia por ahí de los años anteriores, en un contexto conflictivo, ¿no?, respecto al tema del campo, ¿no?, entre comillas. Y bueno, y a la vez, esto debe haber incluso repercutido un poco en el debate que ustedes han tenido a lo largo de estos días, ¿no?
Sí, sí, es así. Bueno, las organizaciones campesinas, digamos, muy preocupadas, ¿no es cierto?, con el escenario nacional que se plantea y el resultado con que tuvo, digamos, después de lo sucedido en el Senado, con esto que se evalúa, digamos, que de alguna manera la situación que queda es peor para los pequeños productores y mejor para los grandes sectores. O sea que se subvirtió, supuestamente, viste que cuando argumentaban que ellos también estaban tomando la bandera, por decirlo de alguna manera, de los medianos y pequeños productores, que nosotros decíamos y denunciamos, ¿no es cierto?, que no tenían esa representatividad. Aún así, bueno, el resultado fue el opuesto. Pero bueno, eso como situación coyuntural, ¿no es cierto? Después estuvimos también discutiendo cuestiones de fondo, cuestiones de modelo, de lo que representa el modelo, como definiciones políticas, no solo en la Argentina, ¿no es cierto?, la definición de modelos de agricultura, que la agricultura empresarial, que es lo que está en realidad ahora puesto sobre la mesa, y que estamos hablando nosotros de otro modelo de agricultura, un modelo de agricultura campesina, y que realmente los objetivos, los destinos de la producción, los sustentos de los diferentes modos de vida realmente no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. No solo eso, sino que uno aniquila, ¿no es cierto?, el otro, que es lo que nosotros hacemos.
Claro, claro. No, y además, ¿no creen ustedes que incluso, bueno, a lo largo de esto? 4 meses prácticamente de conflicto, que esto incluso va a seguir, ¿no? Porque será lo que vos dijiste, ¿no? Los pequeños y medianos productores, entre comillas, han terminado igual que el 10 de marzo, ¿no? Como al principio. Y en definitiva se ha beneficiado a los grandes pules de siembra, a los grandes latifundistas, y a los mismos que en realidad eran los que, en definitiva, no querían pagar menos que nadie, ¿no? Incluso los pequeños tampoco querían pagar, ¿no? Pero los grandes productores no querían pagar las retenciones y han sido los más beneficiados. aliados, ¿no? ¿Cómo creen que frente a esta realidad donde el Senado ha votado en contra una ley de retenciones, ¿no? A, que apenas le rozaba el bolsillo por ahí estos intereses, ustedes como movimientos campesinos pueden caminar hacia una verdadera reforma agraria integral, siendo que el debate, el único debate que dio estos días, nada más tuvo que ver con este tipo de modelo, ¿no?
Es cierto, ¿no? Nosotros de cualquier manera pensamos en cuando hablamos de reforma agraria integral, ¿no es cierto? Como vos decís, estamos hablando de muchas más cosas, estamos hablando de discutir el modelo y pensamos también esto que ya lo veníamos diciendo desde el inicio del conflicto de antes y que por ahí incluso era supuestamente uno de los reclamos que incorporaban estas entidades, que es la creación de la Junta Nacional de Grano, nuevamente monopolice el Estado las exportaciones, que le ponga un precio a la producción, que se con un margen de ganancia, que se lo pague y que el Estado después se encargue de esa manera, digamos, de asegurarse que esos bienes que en realidad se están exportando, que no son solamente ese grano, digamos, el que se está llevando, que está en juego un montón, digamos, de cuestiones en el medio, queden y sean destinados, digamos, al resto de las producciones para incentivar precisamente lo que estábamos hablando, la agricultura campesina, por ejemplo, que necesita no solamente, no estamos hablando de reparto de tierra, sino una fuerte inversión en infraestructura, ya sea a través de distintas maneras asociativas y demás, pero en este momento y hoy por hoy, y lo que surge de todo el país cuando hablamos es no tenemos caminos, no tenemos luz, no tenemos agua, el transporte de la producción es carísimo para el pequeño productor, es decir, hay decisiones políticas que tienen que ver con esto que no pasan solamente por esta discusión, ¿no es cierto?, acotada de lo que fue el tema de las retenciones.
Claro, claro. ¿Y ustedes cómo creen que justamente la mirada de ustedes como movimientos campesinos, como organizaciones, puede llegar al común de la gente? Porque ha sido sistemáticamente negada, digamos, ¿no?, en toda esta discusión.
Más que, bueno, claro, nosotros también eso pensamos que es el momento en que empezar a hacer escuchar nuestra voz, porque no se trataba tampoco, en medio de todo este lío, todo el aparato, ¿no es cierto?, de comunicación masiva, por decirlo de alguna manera, canales de televisión, empresas que tienen su propio diario, sus radios y demás, fueron puestos totalmente al servicio de este reclamo oligárquico, por decirlo de alguna manera. No es que no las organizaciones no se estuvieran expresando, que no se estuvieran reuniendo, el otro día hablamos de las distintas coordinaciones nacionales que se estuvieron dando, pero es algo que los medios no están dispuestos a mostrar, no tienen para nada la intención. Entonces nosotros vamos por los canales que tenemos, que son herramientas de lucha, que son, como ustedes, las radios alternativas, los medios alternativos, la reunión de las distintas organizaciones en diferentes instancias de coordinación, y empezar, ¿no es cierto?, a presionar, no solo por reclamos nuestros, sino por hacer escuchar la voz, y para que porque la sociedad realmente ha quedado en un estado bastante confuso, es doloroso andar por el pueblo, además, y ves o los vehículos, o la farmacia del pueblo con los carteles del campo, y gente que cuando uno empieza a discutir realmente no sabe de lo que está hablando, y fue a través de esta cuestión, este bombardeo que hicieron los medios con todo este espectáculo, ese show, ¿no es cierto?, que montaron alrededor de todo esto.
Bien, ¿algo que te parece importante agregar?
No, bueno, que como de definiciones quedaron varias, se va a terminar de transcribir el documento, ¿no es cierto?, como la declaración, digamos, del encuentro, te la vamos a pasar, se las vamos a pasar, las distintas, ya te decía, regionalmente, coordinaciones que se fueron dando, potenciarlas, y nosotros en eso, en nuestra zona de la mesa esa de coordinación que se conformó en Rosario, que hablábamos el otro día, las apuestas en general son fortalecerse regionalmente, entonces aprovechar todas las instancias para seguir trabajando sobre esto, ¿no? Para fortalecer justamente una conformación de alianzas a nivel nacional. Establecer una continuidad en todo esto, ¿no es cierto? No como hechos aislados, como hechos políticos aislados, sino una continuidad a lo largo de la lucha.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic.
La OCDE, el club de élite de los países ricos, admite efectos nefastos en agrocombustibles.
Aunque la voz de los movimientos ambientalistas, redes sociales, movimientos campesinos, indígenas e incluso algún gobierno periférico se había alzado tempranamente contra la extensión de los agrocombustibles, dadas sus diversas consecuencias negativas, sorprende que a similares conclusiones haya llegado con cierto retraso el grupo de estados superdesarrollados encuadrados en la OCDE.
De hecho, la tendencia a reemplazar de forma progresiva, al menos en un porcentaje significativo, el petróleo por combustibles elaborados en base a materias primas agrícolas, soja, colza, girasol, sorgo, maíz y un largo etcétera, se enfrenta a una creciente oposición. Según el madrileño periódico ABC, desde relevantes científicos hasta instituciones internacionales independientes, pasando por el Movimiento Ecologista Internacional, se han pronunciado claramente en contra.
Ahora parece llegado el momento de reconocer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, los negativos resultados de las políticas de incentivo a esos carburantes agrícolas dentro de sus 30 estados miembros, los más ricos del planeta.
Según el informe difundido el 16 de julio, las actuales políticas públicas de fomento a los agrocombustibles dentro de la OCDE tienen un impacto limitado en la reducción de gases de efecto invernadero y en mejorar la seguridad energética, mientras que tienen un considerable impacto negativo en los precios de los granos y demás materias primas y de los alimentos en general.
En España, por ejemplo, el gobierno defiende una cuota creciente en el consumo de agrocombustibles en detrimento del petróleo, del 5,75% en 2010 y del 10% para 2020, en consonancia con la Unión Europea.
En este sentido, el informe de la OCDE señala que la producción de agrocombustibles es altamente dependiente de la financiación pública para ser viable y apunta que las ayudas públicas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para la producción y empleo de agrocombustibles alcanzarán los 25.000 millones de dólares anuales hasta 2015, frente a los 11.000 millones de dólares de 2006, lo que implica un coste de entre 960 y 1.700 dólares por cada tonelada de gases de efecto invernadero ahorrada.
La OCDE sostiene en el informe que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una de las razones esgrimidas para fomentar el desarrollo de los combustibles verdes, pero admite que los ahorros son limitados.
Los agrocombustibles producidos con trigo, remolacha, azucarera o aceites vegetales raramente proporcionan un ahorro de emisiones superior al 30% o al 60%, mientras que la reducción obtenida a través de los producidos con maíz generalmente es inferior al 30%. En general, el mantenimiento de las actuales políticas de apoyo a los agrocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en no más del 0,8% hasta 2015, afirma la OCDE.
Asimismo, la organización advierte de que el impacto de las actuales políticas de agrocombustibles sobre el precio mundial de los cereales ante el incremento de la demanda es significativo, pero no debería sobrevalorarse. Las actuales medidas de apoyo a los agrocombustibles supondrán por sí solas, en los 10 próximos años, un encarecimiento medio del trigo del 5%, del 7% en el caso del maíz y del 19% de los aceites vegetales, señala el informe.
Además, la OCDE indica que, teniendo en cuenta las medidas contempladas en la Ley de Independencia Energética de Estados Unidos y la Directiva Europea de Energías Renovables, el 13% de la producción mundial de grano y un 20% de la de aceites vegetales se destinarán a la producción de agrocombustibles en los 10 próximos años, frente al 8% y 9% respectivamente de 2007.
De este modo, el informe reclama a los gobiernos que reconduzcan sus políticas hacia la promoción del ahorro energético, especialmente en el sector de transportes, y demanda una mayor apertura de los mercados de agrocombustibles y piensos. Asimismo, sugiere la necesidad de acelerar el desarrollo de una segunda generación de agrocombustibles que no requieran el uso de alimentos como materia prima.
Otra verdad incómoda.
A todo esto, la ONG Oxfam ha denunciado que los agrocombustibles agravan la crisis de los precios de alimentos y en el informe Otra verdad incómoda intenta demostrar que no son una solución al cambio climático ni a la crisis del petróleo.
La política actual de agrocombustibles empeora la seguridad alimentaria y la inflación en los países más pobres y no es la solución al cambio climático ni a la crisis del petróleo, según la organización no gubernamental. Esta es una de las principales conclusiones del informe Otra verdad incómoda que Oxfam International presentó recientemente en Madrid, España.
El incremento de la demanda de agrocombustibles para su uso en el transporte en los países ricos hace que se dispare la producción de agrocombustibles a costa del aumento de precios de los alimentos, declaró el portavoz de Oxfam para Agricultura y Cambio Climático, José Hernández de Toro. si un cultivo vale más como combustible que como alimento, será utilizado para producir combustible, añadió. Además, resaltó el portavoz, que los subsidios y las deducciones fiscales a favor de los agrocombustibles siguen existiendo mientras que las reservas mundiales de cereales se encuentran en la actualidad en niveles muy bajos. Los países ricos están dando apoyo a su propia producción de agrocombustibles, no solo mediante subsidios y deducciones fiscales, sino también con metas de consumo y aranceles a las importaciones, indicó.
Estas medidas actúan como un nuevo impuesto sobre los alimentos. Es un impuesto regresivo porque afecta sobre todo a las poblaciones más pobres, porque lo que gastan en alimentos representa una gran parte de sus ingresos, denunció Hernández de Toro.
Los agrocombustibles están ocupando terrenos de cultivo y forzando la agricultura a expandirse hacia tierras que actualmente son sumideros de carbono, como bosques y humedales, afirmó la organización no gubernamental. Esto dispara la emisión del anhídrido carbónico contenido en la tierra y la vegetación, que tardará décadas en compensarse. Oxfam calcula que hacia 2020, como consecuencia de la meta de la Unión Europea de cubrir con agrocombustibles un 10% de las necesidades energéticas del sector de transporte, las emisiones de carbono procedentes del cambio de uso de la tierra para producir aceite de palma podrían ser casi 70 veces más que el ahorro energético anual que la Unión Europea confía en alcanzar con el uso de agrocombustibles.
Indonesia, Malasia y Tanzania.
Indonesia y Malasia esperan cubrir juntas un quinto de la demanda europea de biodiesel a partir de aceite de palma, para lo cual van a triplicar la superficie actualmente en cultivo. La producción para la exportación estará certificada como sostenible según estándares de la Unión Europea, pero desplazará las plantaciones no certificadas a zonas previamente cubiertas de bosque tropical y turberas, lo que resultará en aún más emisiones de gases de efecto invernadero. Por si esto fuera poco, la expansión del cultivo amenaza con el desplazamiento a millones de indígenas que habitan esas tierras, advirtió la organización no gubernamental.
Mientras, en Tanzania, una luz de inversiones está llegando de la mano de empresas europeas que buscan tierras donde producir materia prima para los agrocombustibles, atraídos por un floreciente mercado. Además, Oxfam aseguró que en un contexto de escasa transparencia en el proceso de asignación de tierras y debilidad del Estado para regular las inversiones, miles de campesinos han cedido sus tierras sin haber recibido las compensaciones y las ofertas de empleo prometidas.
Por otro lado, Hernández de Toro sostuvo que los agrocombustibles no satisfarán la necesidad de independencia energética de los países ricos. Incluso si todo el grano y todo el azúcar que se produce en el mundo se convirtiera mañana en etanol y en el proceso todos nosotros tendríamos menos para comer, solo seríamos capaces de reemplazar el 40% de nuestro consumo de gasolina y de diésel. Los gobiernos de los países ricos no deberían utilizar los agrocombustibles como una excusa para evitar decisiones urgentes sobre cómo reducir su demanda desbocada de gasolina y gasoil, añadió.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.